Esto es Autopsia de un miedo.
El podcast en donde se hablará de aquello a lo que más le tememos. Prepárate. Historias, leyendas, sucesos insólitos. Aquí se hablará de todo. Sean ustedes bienvenidos. Escuchas, buenas noches y sean ustedes bienvenidos a un capítulo más de Autopsia de un Miedo. Yo soy Ricardo y estoy súper emocionado de comenzar este segundo capítulo con ustedes. La verdad es que lo que viene para este capítulo y los siguientes está súper bueno. Ya me dejarán sus comentarios en las redes sociales. Espero que les haya gustado el capítulo número 1 que ya está disponible en Spotify por si no lo han escuchado. Y ahora, sorpresa, está disponible también en Apple Podcast y en Google Podcast. Entonces, ya lo sabe, siga este podcast desde la plataforma de su preferencia. Seguimos trabajando para que tenga entretenimiento en esta horrible pandemia. De nueva cuenta, este podcast se hace para ustedes y con ustedes. Por favor, sigan el podcast en redes sociales, Facebook e Instagram por el momento. Por ahí seguiremos la charla. Y también es por ahí por donde me pueden compartir sus relatos, experiencias y obviamente su opinión sobre el podcast. Y bueno, la pandemia sigue y quién sabe hasta cuándo, sinceramente. Este podcast al momento se produce, se edita todo desde Cancún, México, y justamente acabamos de cambiar a semáforo naranja otra vez. Para aquellos que no lo sepan, semáforo naranja en México significa que básicamente todo está cerrado o a su mínima capacidad. Esa sí es una verdadera historia de terror, pero bueno. De mientras, nosotros vamos a poner acá todo el enfoque y esfuerzo en poder seguir produciendo contenido para usted y poder distraernos y enfocarnos y adentrarnos en los temas que más nos espantan. Y escuchas, es el momento de comenzar con el tema que nos compete para el capítulo de hoy. La verdad es que estaba tratando de acordarme desde cuándo es que me encanta el tema paranormal, de terror, de suspenso. ¿Desde cuándo prefiero una película de terror a una película normal de acción? Y creo que todo nació desde pequeño. Recuerdo bien estar atrás del sillón de casa de mis abuelos viendo la película de Eso. Y cuando digo viendo, me refiero a tener una mano en cada ojo viendo entre dedos la película y aún así muerto de miedo. Creo que esa fue la primera película que me trajo pesadillas, tal vez. Y desde ahí hasta acá, ahora a los 30 años, híjole qué viejo. Pero bueno, ese no es el punto, escuchas. El punto es que la curiosidad mató al gato y es esta curiosidad que todos sentimos por esos temas que hacen que se nos ponga la piel chinita, esos temas que tal vez impliquen un poquito de peligro, un poquito de quién sabe qué pasará. Y este justamente es el tema del capítulo de hoy. Esta noche vamos a tocar uno de los temas que personalmente más me llama la atención. Con este capítulo se abre una serie de varios capítulos en donde vamos a platicar de juegos de invocación. Al menos los más populares, y es que están en todas partes. Los vemos en películas, relatos que nos cuentan, historias en internet, las llamadas creepypastas, etc. Durante los siguientes capítulos vamos a abordar varios juegos de invocación que van desde los más famosos hasta los que han causado más polémica o que simplemente se han vuelto más trendy porque gracias a internet. Iremos desde lo más tradicional hasta lo más trendy, que incluso al día de hoy ha salido en las noticias, que es causa de temas fuertes en diferentes países, más que nada en Latinoamérica. Vamos a tocar desde la Ouija hasta juegos como Charlie, el juego de la copa, el juego de El Rey Guillermo, etc. Juegos que ni siquiera yo había escuchado, pero en internet se encuentra de todo. Y bueno, hoy vamos a comenzar por efectivamente lo más tradicional y conocido por todos, la Ouija. La Ouija, un tema que se aborda en millones de historias, en varias películas que van desde la famosísima El Exorcista hasta Hasta creo que la más reciente que acabo de ver es Verónica, buenísima, pero luego, les prometo, haremos un capítulo enfocado en películas de terror, sí señora. Para el día de hoy, simplemente me resta decirles que tengo dos historias preparadas para ustedes. La primera de ellas es una historia personal, verídica, que espero que les guste. Tal vez se tenga una sorpresita preparada para ustedes para los siguientes capítulos con relación a esta historia, pero ya veremos. Y la segunda historia, que se trata de una creepypasta publicada hace más o menos 6 meses por el usuario de Reddit Casabella en el subreddit titulado Ouija. Si bien es una historia corta, es una historia que habla de lo que se debe y no se debe de hacer al jugar con la Ouija. Son temas o puntos que abordaremos más adelante en el capítulo. Y bueno, los links a esta historia y al Reddit van a poderlos encontrar en las redes sociales del podcast. Y nada, ya hablé un montón. Escuchas, vamos a poner el ambiente. Es el momento de ir por una tacita de café, té o la que sea su bebida favorita. Aquí no se juzga. Pónganse cómodos, apaguen las luces, audífonos a los oídos, relájense y vamos a comenzar. Año 2013. En aquel entonces estaba por terminar la carrera de ingeniería industrial y justo antes de graduarme, en la empresa en donde hacía mis prácticas profesionales, me ofrecieron una buena oportunidad para apoyar en un proyecto en Estados Unidos. La oportunidad y el lugar sonaban bastante buenos, sin embargo, la idea pronto me cambiaría. El lugar en donde se encontraba la planta de manufactura y la casa en donde pasaría los siguientes 4 meses eran en un pueblito de no más de 3.600 habitantes, situado a casi 2 horas de Atlanta, Georgia. En la empresa se contaban historias al respecto. Me comentaban que, si me acordaba de la casa que salía en la película de La Bruja de Blair, muy seguramente iba a encontrar el parecido. Nadie trataba de asustarme, simplemente era un tipo de preparación. Pero bueno, al final, creo que yo me mostraba más que emocionado sobre la oportunidad. La llegada a la casa fue algo un poco peculiar. Fue un viaje en medio de la noche en lo que parecían kilómetros y kilómetros de bosque, y de pronto el auto solo continuaba subiendo una colina. Y fue justo en la cima que pude encontrar la casa por fin. Cuando llegué, validé cualquier descripción que me hubieran hecho de ella. Todo parecía bastante preciso, efectivamente, o al menos en la noche parecía simplemente una cabaña en medio de la nada, rodeada de árboles altísimos y nada más. Recuerdo haber visto algunas luces por ahí, por allá, de algunas casas que tal vez se vean cercanas, pero nada cerca. Al entrar, parecía como si la oscuridad tratara de atenuar la luz de todas las lámparas que estaban encendidas. Y es que, importante recalcar, yo era el quinto integrante de un equipo de ingenieros y llegábamos a la ciudad. Hay veces que cuando llegas a un lugar nuevo te sientes en paz. Te sientes incluso bienvenido por el lugar. Pero esta definitivamente no fue la ocasión. Si algo estaba seguro, era que me sentía raro, que sentía una sensación de ansias, una sensación de simplemente no estar a gusto en el lugar en el que me encontraba. Sin embargo, le presté poca atención a ese sentimiento, pues al final el objetivo era tratar de sacar el mayor provecho de la oportunidad. A la mañana siguiente me di cuenta de que en efecto había casas alrededor. Sin embargo, había una separación de al menos unos 500 o 800 metros entre cada una, quizás más. Y además cada casa estaba rodeada de murallas de árboles altísimos. Y, por si eso fuera poco, durante las noches la luna era la única fuente de luz. Uno tardaba más o menos entre 10 y 12 minutos en llegar desde la entrada del condominio en donde se encontraba la casa hasta la casa en sí. En auto, claro. El interior de la casa. Al llegar a la casa, la entrada era un pequeño porche. Lo pasabas y después llegabas a una gran sala que estaba justo enfrente de la entrada. A la derecha, había una habitación y un baño para invitados. Además de la sala, había una habitación más, en el primer piso, digamos. Y justo encima de esta habitación había un tapanco al cual se subía con una escalera de caracol que había a un costado de la sala. A la izquierda de la entrada se encontraba la cocina, que daba paso a una sala un poquito más pequeña, pero con una vista fenomenal, al valle de árboles que se encontraba justo enfrente de la casa. Era una vista hermosa, espectacular. Sin embargo, en la noche era, y créanme, algo creepy. Y bueno, justo a un costado de la cocina se encontraba una terraza descubierta que daba, adivinen, a un poco de más bosque. La sala desembocaba en unas escaleras que bajaban justo al sótano. En el sótano había cuatro espacios, por así llamarles. Uno pequeño donde estaban los servicios, la secadora y lavadora. Un espacio más grande en donde había una sala y una cama. Un cuarto de herramientas y un cuarto adicional en donde había una cama y un baño. Como se deben de imaginar, toda la casa era de madera y la mayor parte del interior estaba en penumbras la mayor parte del tiempo. La planta de manufactura se encontraba a más o menos media hora de la casa. Y el recorrido, vaya, era lindo. Sin embargo, era clásico de una película de terror. Algunas granjas por aquí y por allá, algunas abandonadas. Y bueno, como se podrán imaginar, no había mucho tránsito. Los 4 meses, de hecho, se perfilaban a ser bastante tranquilos. Al poco tiempo de haber llegado, uno de mis compañeros, que dormía en el sótano junto conmigo, en la habitación privada, regresó a México y naturalmente me moví a su cuarto para mayor privacidad y tener un espacio más grande para mí. Y bueno, ahí fue que empezó todo realmente. Por si la vibra singular de la casa no bastara, cosas raras comenzaron a pasar. Los electrodomésticos, ventiladores, por ejemplo, se comenzaban a apagar y a prender solos. Sin embargo, singularmente, solamente cuando yo estaba solo. Recuerdo muy bien que había calentadores en las paredes del baño de abajo. Y más de una vez, al yo esperar a que se calentara el agua, me topé con sensaciones súper calientes en los muslos, y es que de pronto los calentadores estaban al rojo vivo. Y cabe resaltar que todos estos aparatos eran 100% manuales. Es decir, tenías que girar la perilla para que encendieran. Y como les comentaba, en ese momento, en el sótano, me encontraba solo. Los días siguieron y algo que comenzó a pasarme fue que comencé a sentir un cansancio excesivo. Al principio se lo atribuí al trabajo, se me hizo algo normal, sin embargo, dejó de ser normal al tener el mismo e incluso mucho más cansancio durante las semanas e incluso meses consecutivos. Llegó el momento en el que yo tenía aproximadamente 1 mes en la casa, y en ese momento habíamos solamente 2 ingenieros, uno que se quedaba en un cuarto de arriba, el más grande de hecho, y yo. Y un viernes el ingeniero me dijo que tenía que regresar a México, por lo que me iba a tener que quedar solo por al menos un par de semanas. Y bueno, en ese momento, a pesar de todo, la idea me gustó, y la mañana siguiente procedí a moverme al cuarto más grande de la casa, aquel que se encontraba a la derecha de la entrada de la casa. Ese cuarto le voy a llamar cuarto azul, y pronto sabrán por qué. Antes de ese momento, nunca había entrado al cuarto. Noté que era diferente a todos. Era un cuarto azul cielo, había una alfombra blanca, era el único cuarto con figuras religiosas, de hecho. Había varias cruces en las paredes, había una figura de la Virgen María y algunos adornos más. Esa misma mañana llevé mi maleta al cuarto y comencé a acomodar mi ropa en los muebles. A un costado de la entrada del cuarto, casi enfrente de la cama, había un armario bien grande, en donde enseguida comencé a acomodar todo mi desmadre. Algunos cajones estaban ocupados y pues simplemente fue haciendo reacomodos. Sin embargo, todo se interrumpió en el momento en el que me encontré con un espejo. Se me hizo peculiar. Sin embargo, cuando levanté el espejo, ahí fue el meollo del asunto. Justo debajo del espejo se encontraba una tabla Ouija. Y bueno, en ese momento, vaya, no les puedo describir el miedo que me inundó y el nivel de sugestión que me empecé a llevar a la cabeza. Y es que en ese momento mi mente comenzó a conectar los puntos: la energía de la casa, el cansancio, las cosas raras que me pasaban, solamente a mí, por cierto. Ni siquiera pude cerrar el cajón en el momento. Salí de la casa en friega. Yo estaba agitadísimo, espantado. No conocía absolutamente a nadie. Los vecinos, al parecer, no existían. Y lo peor de todo era que me faltaban 2 meses más en esa casa. Después de un rato muy largo, en el que me la pasé rodeado de árboles y ya, regresé a la casa y solo cerré el cajón. Seguí acomodando las cosas dentro del cuarto y realmente mi racional aquí fue que en todos lados de la casa yo ya había experimentado cosas, por lo que decidí pasar la noche en el cuarto azul. A partir de esa noche fue como si lo que sea que hubiese ahí hubiese tomado permiso para hacerse notar más, quién sabe. Las 3 de la mañana comenzó a ser mi hora favorita para despertarme. Casi eran una constante los rasguños en la puerta del cuarto y en el techo. A partir de ese momento mi estancia fue complicada, a tal grado que yo trataba de simplemente no estar en la casa. Salía tarde del trabajo y los fines de semana me salía en la mañana para regresar en la tarde o en la noche. Yo no sabía qué hacer. En el trabajo me decían que esa casa era evitada por la gente de la empresa y que de hecho las ouijas eran algo común en la zona. En este punto la curiosidad mató al gato y comencé a investigar un poco de la zona, del área en la que vivía y llevaba ya un rato viviendo. Y me encontré con que efectivamente era un área un poco rara, porque recuerdo haber visto zonas específicas en las que se rumoraba que habían leyendas interesantes de la zona. Y bueno, todo este tipo de cosas no ayudaron para nada. Al final, lo único que me ayudó fue simplemente tratar de conservar la calma y evitar la sugestión. Si algo conocí en Cleveland, Georgia, fue realmente el miedo y los efectos negativos de la sugestión, porque además las cosas paranormales no se limitaban a la casa únicamente. Recuerdo que en una de las veces que salí a correr, yo iba con mis audífonos puestos y recuerdo que una camioneta blanca bajaba la colina. Por precaución, volteé a mis espaldas para ver si venía algún auto, pues era una calle muy angosta. Y mi sorpresa fue que no había ningún auto por atrás, sino que había una mujer corriendo justo atrás de mí. Por lo que alcancé a notar, porque fue bastante rápido, se notaba desesperada y estaba casi por alcanzarme, incluso pensé que me rebasaría. Tuve que mirar al frente para esquivar la camioneta. Después me paré al instante y volteé. Y la sorpresa fue que no había ningún rastro de la mujer. Por algunos minutos la busqué, caminé por la zona, incluso traté de correr o trotar para ver si la encontraba por algunos de los caminos que había por ahí. Pero simplemente había desaparecido. Aunque soy católico, siendo honesto, no voy mucho a la iglesia. Te sorprenderían si supiesen mi background religioso. En fin, este viaje tuvo como resultado que me aprendiera diferentes oraciones que recitaba a diario, cada noche. Y desde entonces, San Benito me acompaña siempre en mi mano izquierda. Escuchas, ¿cómo van? Espero que asustados al menos un poquito, o empezando a sentir ese cosquillo atrás de la nuca, ese cosquillo que da pauta al miedo. Vamos con el segundo relato de hoy. Disfrútenlo. Mi amigo y yo estamos muy metidos en lo paranormal. Siempre lo hemos estado y lo seguiremos estando. Hemos estado en tours de cacería de fantasmas. Vemos videos en YouTube sobre encuentros con fantasmas y en términos generales nos interesa bastante el tema de otras dimensiones. He de decir que mi amiga Claire, mientras más se ha metido al tema paranormal, más ha desarrollado una sensibilidad o conexión con entes de otros planos. Por ejemplo, en algunas ocasiones Claire siente lo que el espíritu o ente siente, es decir, si él o ella sufrió de una parte del cuerpo en específico, Claire pasa por ese dolor, y es como si los espíritus se comunicasen a través de ella. Todo esto que les acabo de contar es simplemente para llegar al punto de la Ouija. Siempre dijimos que nos mantendríamos alejados de este tipo de temas, sin embargo, hace no mucho estuvimos en una sesión en uno de los tours de fantasmas que tomamos en alguna ciudad que visitamos. Y dado que esta fue controlada por mediums que nos dieron protección durante la sesión, realmente se nos hizo una experiencia bastante segura. Habiendo dicho lo anterior, en nosotros nació una intriga enorme por seguir en el tema y entonces hicimos nuestra propia Ouija y la usamos en el trabajo, un lugar que pensamos sería seguro. Antes de usarla, claro que nos preparamos y leímos todo lo posible en internet. Aprendimos todo sobre lo que se puede y no se puede hacer durante una de estas sesiones. Aprendimos sobre oraciones de protección y, lo más importante, memorizamos los pasos a seguir en caso de encontrarnos con un ente maligno, como Soso. Prendimos algunas velas, dibujamos una ouija sobre un pedazo grande de papel y usamos un vaso pequeño como planchette o indicador. Antes de dar inicio con la sesión, pronunciamos algunas oraciones de protección y después, todo comenzó. Abrí la sesión diciendo que estábamos ahí para hablar solo con espíritus de luz y amor, y que podían usar la energía de las velas y de la punta de nuestros dedos para mover el vaso, si es que así lo querían. Fuimos muy respetuosos durante toda la sesión y bastante pacientes. Varios espíritus se acercaron a nosotros durante la sesión en distintos momentos. Las conversaciones fueron típicamente cortas y, tal y como leímos, despedimos y cerramos las conversaciones con cada espíritu que se acercaba. El tiempo de calma pronto terminó. Claire dijo que comenzó a sentir que algo oscuro se acercaba. De pronto ella se comenzó a comportar bastante agresiva. Su carácter cambió por completo. Cuidadosamente procedí a preguntar quién era el que quería hacer contacto con nosotros y si quería tener una conversación. El vaso enseguida se dirigió a la palabra no. Enseguida procedimos a agradecerle al espíritu y por unos segundos tuvimos la intención de mover el vaso hacia la palabra adiós. Sin embargo, el vaso estaba atascado. No lo pudimos mover ni un milímetro. En ese momento alcé mi voz y dije que moveríamos ese vaso hacia la palabra adiós, sin importar nada. Y fue ahí que la presión sobre el vaso se fue y pudimos terminar esa conversación. Después de platicar un rato sobre lo sucedido y de que Claire mejoró en su condición, decidimos abrir una nueva sesión de Ouija. Grave error. Procedimos a abrir la sesión de la misma forma que habíamos iniciado las pasadas, con las oraciones necesarias y con el debido respeto que se merecen estos temas. Enseguida contactamos a lo que parecía ser mi abuelita. Ella deletreó su nombre y su edad, y mientras deletreaba otra cosa, Claire me dijo que sentía como si mi abuelita quisiera que me dijera que yo era asombroso, y de pronto el vaso se recorrió hacia la palabra sí. Cosas del estilo pasaron durante los siguientes minutos. De pronto la tabla comenzó a deletrear el nombre de mi mamá, Sonia. Sin embargo, lo hizo mal. Tuvo un error. No pude evitar decir, esta no es mi abuela, nos están engañando. El vaso enseguida se movió a la palabra sí. Claire me reveló que en ese momento ella escuchó, con toda claridad, en el interior de su cabeza, una risa macabra y las palabras, los engañé. La atmósfera cambió por completo. Preguntamos a la tabla de quién se trataba y esta comenzó a deletrear lentamente. Z-O-Z-O. Soso. Ni siquiera dejamos que terminara y procedimos a decir adiós. Y dijimos oraciones para concluir la sesión. Claire no se sentía nada bien y después de charlar otro rato concluimos que la sesión no se había cerrado correctamente y que estaba drenando la energía de Claire incluso cuando la sesión ya había terminado. Decidimos por última vez abrir una sesión más, sin embargo en esta la regla era que Claire no diría nada y de hecho trataría de no mostrar ninguna emoción o reacción a lo que este ente hiciese, pues parecía alimentarse de la energía y emociones de Claire. Reabrimos la sesión y enseguida supimos que se trataba nuevamente de Soso. No dejaba de deletrear el nombre de Claire, a lo que yo me rehusaba y demandaba que se retirase de la sesión, que no era bienvenido y que no podía tocar a Claire. La tabla comenzó a deletrear la palabra por favor en múltiples ocasiones. Varias veces trató de sacar el vaso de la ouija, pero se lo impedimos. Después de una actividad intensa durante la sesión, la situación pareció calmarse, a lo que decidimos, por fin, cerrar la sesión de forma correcta. Esto que les acabo de contar es algo reciente y desde ese día ha habido actividad paranormal en mi casa. No sé qué me puede esperar y tal vez tenga que recurrir a ayuda de alguien más preparado en estos temas. Escuchas miles de historias al respecto, historias que en su mayoría terminan mal y que a veces comienzan con una sesión de Ouija y acaban, bueno, ahí lo bueno, ¿no? Pero vaya, realmente, ¿qué es la Ouija? ¿De dónde viene? ¿Quién la inventó que se pueda abordar de esa manera? ¿Por qué nos da miedo? ¿Cómo se juega? ¿Realmente es un juego? ¿Realmente hay instrucciones para abordar este artefacto o realmente es resultado de algo random? Es suerte. ¿Qué se puede y qué de ninguna manera se puede hacer durante una de las sesiones? Este tablero misterioso ha recibido infinidad de nombres. Tabla espiritista, tabla embrujada, tabla oráculo, tabla parlante, tabla de canalización. Sin embargo, y sin lugar a duda, creo que el nombre más famoso ha sido, y seguirá siendo quizás, Ouija. Vamos a platicar un poquito sobre las que parecen ser las raíces de la Ouija. Vamos a trasladarnos al año 1848, en Hydesville, New York. Las hermanas Fox, Margaret y Kate, según se cuenta, hacen contacto con un espíritu y venden dicho acontecimiento de tal forma que se convierten en todas unas celebridades. Este acontecimiento trajo a los Estados Unidos una obsesión que se esparció a nivel nacional y que dio comienzo al espiritismo moderno. El deseo o el simple morbo, quién sabe, por comunicarse con espíritus de seres queridos o simplemente con lo desconocido, era el principal motivante de la época. Aunque en un principio las personas acudían, en grupo principalmente, a sesiones espiritistas con médiums, pronto esto fue sustituido, no diría que en su totalidad, pero sí en gran parte, por un simple y sencillo juego que no requería de habilidades ni dones especiales. No requería de nada más que voluntad para sacarlo de la caja y comenzar con la sesión. Estoy hablando de la Ouija. Ahora, una de las primeras versiones de la tabla mensajera, y aquí mucha atención, todavía no se llama Ouija, se rumora haber sido elaborada por la compañía de juguetes estadounidense W.S. Reed Toy Company of Leominster, Massachusetts. La configuración de esta tabla era muy parecida a la Ouija que conocemos hoy. Era básicamente un tablero rectangular con una palabra en cada esquina, ojo, sí, no, buen día y adiós. y con el alfabeto completo justo en el medio de la tabla y con la numeración del 1 al 9 y el número 0. Tenía un pequeño indicador con cuatro patitas, que era el artículo utilizado para colocar las manos y comenzar a transmitir cualquier mensaje como resultado de la sesión. Este juguete fue nombrado Espíritu y fue vendido por la compañía hasta el año de 1891. Y fue en dicho año que una nueva tabla, renovada y mejorada, claro, fue puesta en el mercado. En febrero de 1891, en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, la nueva patente de la Ouija quedó a nombre de Elijah J. Bond como el inventor y de Teresa Maupin y Charles W. Kennard como titulares, ambos. Aunque hay varias teorías sobre el significado del nombre, diré que la que más me suena es la siguiente. Se cuenta que durante una sesión, Charles Kennard le pregunta a la tabla cómo podría nombrarla. Y recibe una respuesta. La tabla deletreó poco a poco la palabra Ouija. Enseguida, Charles le pregunta el significado de dicha palabra, a lo que la tabla responde: buena suerte. Otras fuentes dicen que el nombre Ouija está compuesto de dos palabras: oui, que es traducción de sí en francés, y ya, que también significa sí, pero en alemán. Hay otra versión que dice que Ouija simplemente tiene el significado no de buena suerte, sino de mala suerte. ¿Quién sabe? Les conté la que más me sonaba, sin embargo, por favor, si ustedes saben más, han encontrado otra cosa, por favor, déjenmelo saber, escríbanlo en las redes y seguramente lo comentaremos por aquí. Algo bien interesante es que para que la patente se otorgara, todo lo que se decía sobre la Ouija en cuanto a su función tenía que ser demostrado, y en efecto fue demostrado en la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Es decir, que hubo una sesión de Ouija en la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Y bueno, a lo largo de los años realmente han existido diferentes versiones de la Ouija. Incluso si buscan, se van a encontrar con Ouijas, desde mi parecer, bastante cool. Al día de hoy, versiones más llamativas y decoradas circulan en el mercado. Incluso en el 2008, chéquense esta, Hasbro introdujo una versión rosa, dirigida al mercado de niñas adolescentes. Es correcto, usted acaba de escuchar bien, no es broma. Pero bueno, a ver, ¿esto es un juego o no? ¿Tiene realmente reglas que se tienen que seguir? ¿Hay peligro de jugar la Ouija? Y bueno, vamos a hablar de 15 reglas o advertencias sobre la tabla Ouija. O al menos son las que se cuentan por ahí. Venga. Número 1. Nunca juegues sola o solo. Y escuchas, no sé quién, en su sano juicio, jugaría la Ouija solo. Después de todo lo que se cuenta en el número de películas de terror que hablan al respecto, híjole, mis respetos a quien lo juegue solo, pero no lo hagan. Si lo hacen, mándenme su experiencia y la contamos. Es más, se vienen al programa y grabamos juntos, sí señor. Vamos al número 2. Nunca preguntar sobre Dios. Este punto lo encontré y se me hizo muy interesante. Realmente no sé cuál es la raíz, porque a final de cuentas, cuando uno juega o tiene una sesión de Ouija, al parecer se puede contactar tanto con un ente bueno como con un ente malo. No estoy 100% seguro el porqué de este punto. Me pareció muy interesante y por eso es que está en el top 15 del día de hoy. Si alguien de ustedes tiene un poco más de información, yo encantado de platicar y obviamente incluir el contenido aquí. Número 3. Nunca pregunte sobre la fecha de tu muerte. A este punto lo que puedo encontrar es que si tú te llegas a encontrar con un ente malo, muy probablemente te va a decir una mentira. Y quién sabe, quizás hasta este mismo ente tenga algo que ver con tu muerte. Número 4. La sesión debe darse por terminada apropiadamente, siempre. De lo contrario, según se cuenta, se corre el riesgo de que entidades malignas se puedan quedar en este plano. Y creo que este punto es ya bien sabido por todos, pasa en todas las películas de terror que abordan a la Ouija, en muchísimas de las historias que circulan en internet. Y entiendo, porque nunca he jugado a la Ouija, que si uno se topa con entes malignos, a veces es complicado terminar la sesión, sino que uno tiene que seguir el juego por horas hasta que se tenga la oportunidad de cerrarla correctamente. Punto número 5, y este es importante, y de hecho yo nunca lo había escuchado. Si se pone una moneda de plata pura sobre el tablero, previo al inicio de la sesión, ningún ente maligno va a poder pasar a través del portal que se cree durante la sesión. Punto número 6. Si el indicador o plancha se dirige hacia todas las esquinas de la tabla, felicidades. Significa que has podido contactar a un ente maligno. Punto número 7. Si el indicador o plancha se cae de la tabla, entonces el espíritu que tú has contactado quedará libre en nuestro plano, sea bueno o sea malo. Punto número 8. Nunca hagas una sesión de Ouija en estado vulnerable, es decir, enfermo, deprimido, etc. Aquí la razón principal es porque puede haber riesgo de posesión. Está súper creepy ese punto, pero digamos. Punto número 9. Entes malignos que se lleguen a contactar a través de la tabla harán todo lo posible para ganarse tu confianza. Esto es más que nada una advertencia. Punto número 10. Siempre sé respetuoso. Nunca hagas enojar a ningún ente con el que puedas llegar a contactar. Punto número 11. Nunca utilices la Ouija en un cementerio o en un lugar en donde haya ocurrido una tragedia. Aquí lo más probable es que, según se cuenta, hagas contacto con una entidad maligna. Sigamos. Punto número 12, importante. Nunca dejes el indicador o plancha sobre la Ouija a menos de que estés usándola. Punto número 13. Cuando se cierre la sesión, siempre di adiós, es decir, dirige la plancha hacia la palabra adiós. Punto número 14. Si la plancha comienza a hacer rápidamente y en repetidas ocasiones la forma de un 8, significa que, otra vez, felicidades, has hecho contacto con un ente maligno y este ha tomado posesión totalmente de la sesión. Y punto número 15, ¿escuchas? Este es importante. Para deshacerse correctamente de una tabla Ouija, esta se debe de romper en 7 partes, después rociar cada una con agua bendita y después enterrarlas. Ya lo saben, ¿escuchas? Y bueno, todo esto fue investigado. Yo obviamente no soy experto de nada de la tabla Ouija, nunca la he jugado. Si me preguntan si me gustaría jugarla, les diría que sí, pero me da mucho culo. Y bueno, escuchas, todo lo que les acabo de decir fue de nueva cuenta investigado, fue lo que pude recabar. Creo que es información importante que todo mundo debe saber si piensa comprar una Ouija en donde sea. Amazon es una opción, paréntesis cerrado, y planea tener una sesión de Ouija. Recuerdo muy bien alguna vez de niño, tal vez tenía entre 11 y 12 años, y bueno, yo estaba en una de las plazas más viejas de mi ciudad natal, caminando en lo que solía ser la tienda gigante, y aquí creo que me acabo de decir viejo, pero bueno, vamos a continuar. Iba yo surcando los pasillos gloriosos y enormes de la majestuosa zona de juguetes, y bueno, pasé por el pasillo de juegos de mesa, ese que al menos yo no frecuentaba, pero por azares del destino me di una vuelta por ahí, y justo en un anaquel hasta abajo se vendían al alcance de todo niño y niña varios modelos de tablas Ouija. Creo que esa fue la primera y última vez que vi una Ouija en un anaquel de supermercado. Pero bueno, hoy en día se pueden conseguir en Amazon y el rango de precios va desde los 380 pesos en promoción, paréntesis, hasta los casi 600 pesos. Hay algunas ediciones que que se ven bastante cool y llegan hasta los 2000 y cacho, pero son raras, creo. Y aquí voy a hacer un paréntesis casi comercial, pero viendo aquí, dándome una vuelta por Amazon, hay algunas ediciones bastante cool. Hay una, por ejemplo, de Stranger Things, serie para la cual me declaro super fan. Y hay otra más que me pareció bastante cool, más que nada porque tiene contenido especial y vaya, los gráficos se ven bastante cool. Y es la Ouija de Dross. La Ouija tiene el nombre de la Ouija de Rotzank. Por fin pude pronunciar esa palabra, muy bien. Y listo, cierro paréntesis. Entonces, ya lo sabe, escucha, el contacto con un ente de bajo astral está bastante al alcance de cualquier bolsillo, piénselo. Es broma, no lo haga. Y si lo hace, con el debido cuidado y protección y siempre con los motivos correctos, raza. Y bueno, escuchas, la verdad es que disfruté bastante cotorrear sobre el tema. La verdad es que me encanta, hay un montón de información. Y como se mencionó al inicio del programa, este es el primero de varios capítulos en esta serie de juegos de invocación. La verdad es que vamos a tocar algunos bastante cool y nuevos que de hecho yo no conocía. Pero bueno, la verdad es que hay un montón de creepypastas y videos bastante buenos de otros youtubers, de otra gente que hace podcast. Entonces, esto está muy bueno, hay un montón de contenido y bueno, a mí me encanta, espero que ustedes también. Espero que disfruten un montón esta serie. Y bueno, no quiero decir adiós sin antes preguntarles si ustedes han tenido experiencias con la Ouija o si han escuchado de alguien cercano que le ha pasado con una de estas sesiones. Pero bueno, de cualquier forma, por favor, compártanme sus historias. La verdad es que este tema lo podemos hacer tan largo como sea. La neta, estaría bien padre hacer un programa lleno de sus historias relacionadas con la Ouija. Entonces, pues compártanlas por favor y yo con todo gusto las cuento en el programa. Ya ustedes me dicen si son anónimas, si no, etcétera, como ustedes digan y manden. Y escuchas, como recordatorio, el podcast está disponible a través de Anchor, Apple Podcast, Spotify y Stitcher. Próximamente el podcast estará disponible a través de ebooks y Google Podcast. Se está trabajando para que Autopsia de un Miedo esté disponible en su plataforma de podcast favorita. Visiten la página de Facebook e Instagram, denle follow en redes sociales, se los agradecería muchísimo. Y por favor, déjenme sus comentarios ahí también. Pueden compartir su historia ya sea por redes sociales o al email del podcast, que también está marcado en ambas redes sociales. Escuchas, es todo por hoy. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del segundo capítulo de Autopsia de un Miedo. Les recuerdo que esta es la parte 1 de la serie de juegos de invocación. Espero que les emocione tanto como a mí. Cuídense mucho, usen su cubrebocas, sana distancia también, por favor. Yo soy Ricardo y me despido por el día de hoy. Tengan una linda noche. Nos escuchamos pronto.